La realidad oculta. A partir de ahora te invitamos a recorrer con nosotros la línea divisoria que separa la realidad de la fantasía. La realidad oculta.
Atrévete.
Aquí está con nosotros un miércoles más en los estudios de Radio 97.1 José María Ibáñez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantados de volvernos a encontrar contigo con esta sección, con nuestra cita semanal con la realidad oculta. Hoy con muchos temas que poner sobre la mesa, con un invitado que también está aquí en Francesc de Borja Moy.
La realidad oculta. José María Ibáñez.
Bueno, pues hoy compartimos tiempo, espacio, filosofía, vamos a dejar volar la imaginación, con Amado Carbonell. Eres un buen amigo, más de casi 10 años que nos conocemos ya, de hecho se estrenó en La Realidad Oculta. Amado, buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias.
Dejabas volar la imaginación cuando oías la sintonía, ¿eh?
Uf, qué recuerdos.
Pues bien, Amado Carbonell es la actualidad presidente de la Associació Astronòmica d'Andratx, col·labora en distintos eventos con el Observatorio Astronómico de Mallorca en Costitx. Yo me acuerdo de cuando te entrevisté, precisamente hablábamos de la Wicca, esta filosofía,
cierto.
No sé si llamarlo filosofía o religión.
Cabe todo, prácticamente.
Cabe de todo, ¿no?
Cabe de todo.
Y bueno, aparte de esto, eres un apasionado de la astronomía, lógicamente.
Sí.
También te gusta mucho la Segunda Guerra Mundial, sobre todo aparatos, aviones, tanques, y esta historia también a veces oculta, ¿no?
Correcto. Qué bien me conoces.
Y también has transitado por algunos enigmas y misterios. Yo no sé, después de tantos años, porque hacía tiempo que no nos veíamos, la verdad, hacía ya unos cuantos años, pero he notado a través de las redes sociales un cambio sustancial en ciertos temas que hablábamos en su momento, ¿no? Que antes quizá creías más y ahora menos, o quizá te has decepcionado.
No.
¿O es que vamos evolucionando?
Evolucionando. Digamos que cuando uno empieza a rebuscar en los libros y empieza a rebuscar un poquito más en las historias, pues te das cuenta de que algunos mitos caen, otros se levantan y otros pues se mantienen en la línea. O sea, digamos que es una evolución constante de unas cosas, pues se mantienen y otras no.
¿Sigues creyendo en el fenómeno OVNI?
No.
Me lo imaginaba.
Muy claro.
Sí, sonó clarísimo. Me lo imaginaba. Sí, porque además, vamos, tú has estado horas y horas y horas delante del telescopio enfocando el firmamento, las estrellas, los planetas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, el otro día te lo preguntaba, ¿has visto algo fuera de lo normal?
De momento, para mi pesar, no. De momento, no. Hay eventos que he visto cosas, pero te tienen explicación. Entonces, y es lo que hablábamos el otro día. Tú ves que los vídeos OVNI que se presentan se mantienen en la línea de evolución aeronáutica terrestre. Entonces dices, wow, ¿aquí qué ha pasado? Los famosos oleajes o oleadas de OVNIs triangulares fueron en el momento en que los aviones F-117 y B-2 Black Spirit pues iban en el cielo. Y tú dices, ¿qué está pasando aquí?
Sí, además, fíjate, lo hemos comentado varias veces, el fenómeno OVNI ha evolucionado junto con la técnica.
Sí.
Antes eran, no sé si te acordarás, aquellas famosas fotos de Adamski y compañía. Que
correcto.
Eran como un trozo de lata con remaches y demás, ¿no? Y ahora ya se ha convertido en pura energía, luces, en fin.
Sí.
Pero el fenómeno, bueno, objeto volador no identificado, no confundamos con extraterrestre, no tiene,
no,
nada, que
tiene
ver,
nada que ver,
eso está claro. Pero sí que ha habido una defensa de la cual yo siempre me he sentido más identificado, no a 100%, porque nunca se puede saber, pero sí quizá el fenómeno OVNI ha sido más manipulación terrestre que no extraterrestre, en un tanto por ciento muy elevado.
Sí, en gran parte. Incluso si leemos historias antiguas, antiguas entrecomillando, vemos que, por ejemplo, hay historias de avistamientos y contactos supuestamente alienígenas, donde hay un chico que está a principio de siglo en Estados Unidos que ve un objeto en forma de puro bajar al suelo y el ser que baja le dice que le pide herramientas y aceite. El chico dice, no sé dónde conseguir estas cosas. Y dice, sí, sí, en el pueblo hay una ferretería donde puedes conseguirlas. Y dice, hombre, ya dale, ya que está, trae un mapa del pueblo también.
Amado, antes decías que por desgracia no habías visto nada, por desgracia. Sí. Eso quiere decir que en el fondo tenemos ganas de ver, ¿no?
Por supuesto. Incluso solo hay que ver la serie Cosmos de Carl Sagan. La Voyager lleva, las dos Voyager llevan un disco de oro por si contactan con una civilización inteligente, con saludos, con sonido de la Tierra. Stephen Hawking dice, alerta con esto, que si enviamos estas cosas estamos diciendo, estamos aquí, invadidnos. Dicho por el propio Stephen Hawking. Pero todo el mundo, científico o no, espera encontrar a alguien más, que no estemos solos en el universo.
Y contactos con otra, con otros profesionales o seguidores de la astronomía, que me imagino que habrás tenido estos últimos años, claro.
Sí.
Tampoco te han verificado nada, lo has preguntado, has tenido aquella curiosidad.
Sí, sí, por supuesto he preguntado. Y de momento, al menos,
se queda ahí.
Se queda ahí, se queda en un stand-by.
¿El hombre ha pisado la luna, Amado?
Sí, por supuesto.
Hemos estado en la luna porque tú sabes que además aquí ha habido controversia, ¿no? La banderita, en fin, todo eso.
Sí, sí, sí.
¿Tú estás convencido?
Yo estoy convencido. Aparte, no he estado en la luna para decir...
No,
vale,
ya,
he estado ahí y decir no. Pero hay muchas pruebas que demuestran que descaradamente hemos estado ahí.
¿Y por qué no hemos ido más?
Pues dos factores. Tenemos un montón de muestras. No necesitamos más. Y aparte es carísimo ir a la luna. Fabricar un cohete, muy sencillo. Lo fabrica hasta España. Pero lo caro es el combustible. El combustible es lo más caro de todos. Entonces, invertir millones de dólares o de euros en ir a la luna para coger muestras, cuando ya tenemos más de 100 kilos de muestras, eso es un absurdo. Ahora SpaceX quiere volver a la luna con el tema turístico. Enviar dos o tres turistas en una nave, orbitar un par de veces y volver. Eso sí, el billete le cuesta 100 millones de dólares a cada pasajero.
Solo.
Solo. Lo que llevas tú en la calderilla.
Hombre, sería un buen momento para llenar las arcas de los países, ¿no? Porque además, tu amigo Trump, como se llama.
Sí, yo tengo amigo.
En fin, rarísimo, totalmente diferente de lo que es un presidente de los Estados Unidos. En un momento dado, él planteó que sí, que tenían que volver otra vez al programa lunar, o incluso sí. Marte también, ¿por qué no?
Sí, pero su visión es más, digamos, comercial, ya que en la Luna se demostró con las misiones Apolo que en la Luna hay una gran cantidad de helio 3, un combustible realmente fantástico que puede servir para propulsión y para energía para futuras misiones y colonias. Y Trump y los chinos vieron el potencial que tiene la Luna. Este potencial, minería. Porque lo que es recoger piedras, pues como que no. El potencial es minería.
Ni buscar cosas más extrañas tampoco. Allí van a buscar lo que tienen que buscar.
Lo que tienen que buscar.
Nueva teoría que además está triunfando en las redes sociales. Tiene más seguidores que yo que sí. Que es la teoría de la Tierra plana.
Bueno.
Pero es impresionante, tú lo habrás visto. Es decir, hay sí. Una infinidad de gente que está convencida. No sé si está convencida o es que lo hace para tocar un poco las narices, pero vamos.
Yo por los comentarios que he visto, está convencida de que la Tierra es plana. Hay un señor, no hace mucho, en Estados Unidos, que quería lanzarse en un cohete y demostrar a 500 kilómetros de altura, ojo, el cohete de vapor, ¿eh?
Sí, claro.
Sí, sí. No usamos combustibles sólidos, que tenemos en el siglo XVIII. El cohete de vapor, a elevarse a 500 kilómetros de altura, hacer un par de fotos del borde helado de la Tierra y volver a caer. Según él, el gobierno de su estado, no recuerdo cuál era, le prohibió lanzarse. Hombre, nosotros entre risa, entre cerveza y cerveza, siempre decimos, no, sí, esto lo que pasa es que se lanzó, vio que la Tierra es redonda y dijo, mejor me callo y digo que no me dejan salir.
Rompiendo hoy todos los esquemas, Amado Carbonell, nuestro invitado en esta realidad oculta con José María Ibáñez. No creen los ovnis, le preguntas por la Tierra plana en el 2018 que acabamos de entrar y pones en duda hasta los viajes a la Luna. Hoy todo es como un mundo al revés, ¿no?
Bueno, es lo que hay. Ten en cuenta que a mí muchas veces me han dicho, cuando he dicho que no me creo una cosa o que soy muy objetivo, cada vez más, es curioso, pero te vas haciendo mayor y te vas haciendo más reflexivo, ¿no?
Sí.
De hecho, es que tú no crees, no, perdona, yo creo más que tú, porque si no creyera no estaría en estos temas. Eso no quiere decir que yo encuentre demostraciones o no.
Seguimos en Es Radio, en Es la Mañana de Baleares, con la realidad oculta con José María Ibáñez y Amado Carbonell.
Es En la escala de lo cósmico, solo lo fantástico tiene posibilidades de ser cierto. La realidad oculta, con José María Ibáñez.
Una buena frase, Amado. En la escala de lo cósmico...
Genial.
La verdad está ahí. Dicen que está ahí fuera. Bien, la Tierra plana no existe, no existen los ovnis, pero algo debe existir, digo yo, Amado.
Está claro.
Tú en un momento dado te pusiste, yo no sé si luego, porque claro, esto es tan personal, estas investigaciones a veces no se divulgan demasiado, quita como un poco como tu propia filosofía de vida, ¿no? Pero tú también entraste un poco, transitaste por este mundo del misterio, en algunos lugares muy carismáticos que dicen que pasan cosas.
Pasé y sigo intentándolo.
Incluso me parece que intentaste, no sé si grabaste o no alguna psicofonía.
Bueno, con tu compañero, bueno, nuestro compañero, sí. Juan Ramón Pons, sí. Hace años fuimos a Torres Ánimas y algo grabamos.
Muy curiosa la historia de Torres Ánimas. Sí. Yo me acuerdo que para el blog de la realidad oculta, que por cierto está totalmente parado, habría que volver otra vez.
Tengo un par de inyecciones en casa, para mirártelas.
Porque me acuerdo que hiciste precisamente, es que es muy curioso y vale la pena comentarlo. Hiciste un artículo sobre investigación in situ en la Torre de Sverger.
Correcto.
La torre, mal dicha Torre de las Ánimas, dicen.
Sí.
Y en este artículo, mientras trabajabas recopilando datos del tema, te encontraste con un libro que no tenía nada que ver con fenómenos paranormales, sino que era un libro hecho durante la Guerra Civil, y explicarse la historia que les pasó a unos falangistas que estaban de guardia en la torre.
Sí, me encontré el libro y encontré a un viejete, un abuelete, que no recuerdo si era de Steyengs o de Banyalbufá, no lo recuerdo bien ahora mismo, y me corroboró la historia y me quedé fascinado por ella.
Cuéntala, porque claro, uno tiene mucha imaginación y se puede imaginar a los falangistas haciendo guardia en la torre y que el falangista vea en un momento dado que está subiendo una cosa extraña por la escalera.
No, cosa extraña no. Según describía, una mujer.
Exactamente.
Vestida de blanco, caminando hacia la escalinata, subiendo la escalinata, dándole el alto, la mujer haciendo caso omiso, abriendo fuego sobre ella, las balas atravesando el cuerpo de esta mujer, él caerse de bruces hacia atrás y la mujer entrando a la torre por una de las paredes, o sea, la historia.
Y el guarda de arriba bajando
sí,
abajo.
Sí, de una forma... a ver, porque había abierto fuego su compañero y lo encontró blanco sentado al lado del pórtico. O sea, la historia es brutal.
Sí, además que te la cuenten precisamente unos militares que estaban de guardia, sí, allí, que no tiene nada que ver, que a lo mejor ni creían en eso, vamos.
Sí,
es decir, que
puede
son,
ser.
A veces pasan cosas extrañas.
Yo, como decía Carl Sagan, yo no quiero creer, quiero saber.
Exactamente. Lo de creer o no, bueno, yo creo que todos creemos un poco. A veces quizá queremos, tenemos tanta ansiedad y tantas ganas de ver que se nos puede ir un poco,
sí,
a la olla.
Totalmente.
Más del misterio. Aparte de la Torre de Sverger, ¿has experimentado alguna cosa más? ¿Te has...?
He intentado encontrar más cosas, pero de momento, aparte que me falta un montón de tiempo, pues intentamos hacer cosas, pero que va, de momento, o están de vacaciones, o algo, porque de momento...
Segunda Guerra Mundial, que a ti te gusta mucho también.
Me encanta.
Y yo ahora, por suerte, pude conectar, que además lo entrevistamos aquí, a Pera Cardona, con también... Aquella parte, han sacado un librito pequeñito de aquellas cosas que no se conocen de la Segunda Guerra Mundial, personajes y demás. Habéis un tema que también me gusta, lo que yo lo traspolo, lo he llevado más a Mallorca que no al resto, porque uh-huh, aquí ya tenemos, ¿no? ¿Con qué sorpresa, o quizá con la que más te ha sorprendido de las historias que has podido leer de la Segunda Guerra Mundial, aquellas historias que no están en los libros de historia, para que nos entendamos?
Uf, hay muchas. Hay muchas historias que cuando las lees te quedas petrificado. O historias humanas, historias que de tecnología, que dices, madre mía, esto sí es... alguna, por ejemplo, la conoces de sobra, es la de Hedy Lamarr, que es la de Wi-Fi.
Exactamente,
que sí, nos están vendiendo Wi-Fi, que es algo modernísimo. Wi-Fi, compra Wi-Fi, tal y cual. Y ves que el Wi-Fi lo inventó esta mujer, que algunos lo atribuyen a ya archiconocido y archinombrado. Y a veces que dices, bueno, este hombre está metiendo cosas que no son suyas, que es Nikola Tesla.
Nikola Tesla, exacto.
Pues Hedy Lamarr, a final de los años 30...
Recordemos, una actriz de Hollywood, sí, guapísima, sí, además.
Preciosa.
Preciosa.
Tras los rodajes, pues se dedicaba a estudiar y a desarrollar tecnología, pues, realmente avanzada a su tiempo. y ideó el sistema Wi-Fi codificado sin cableado para los torpedos norteamericanos.
Esos personajes que casi nadie conoce, sí, y que forman parte de nuestra historia. Claro, la pregunta es obvia. Segunda Guerra Mundial, Hitler, ovnis fabricados por Hitler. Hay fotografías de las maquetas y yo no sé si aquello se levantaba demasiado o no, o si era como el cometa Girovión de nuestro queridísimo Operador Songhai, que se levantaba quizá medio metro. Pero están las maquetas, están las fotos.
Y están los planos. Las malas lenguas dicen que sí, que llegaron a empezar a funcionar. Pero la historia nos dice que no, simplemente quedaron en proyectos. Quedaron como, por ejemplo, el tanque 1800 Rata de Hitler, que era un acorazado andante, un cañón de acorazado sobre orugas. Pues los Haunebu, pues, parece que quedó el mismo tipo. Lo curioso es, cuando empiezas a indagar en esta historia del Haunebu, es encontrarte el inicio de esta leyenda nazi. Cómo empezaron a desarrollar el motor Vril, que fue la sociedad Thule, contactando una submedium con un ser dimensional que le daba los planos o las directrices para crear este motor Vril. Pero hasta el momento, de momento no hay nada de nada.
No, fueron precursores. Al margen de la guerra, que la guerra no, a mí personalmente no me gusta, ni a nadie le gusta, sino que Hitler tenía detrás toda un buen grupo de científicos, investigadores, buscadores de... Vamos, el Grial, tenían la Nenerbe, por ejemplo, otra de las, de las sociedades, ¿no? Y efectivamente, da la sensación de que ellos fueron precursores. Esto quedó ahí. Pero se ha demostrado que el viaje a la Luna fue gracias a Von Braun.
Por supuesto.
Que en aquellos momentos quedó parado, pero luego entre rusos y americanos se repartieron el pastel, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Más repartido, porque los americanos se llevaron el pastel grande y los rusos se llevaron las sobras.
Se llevaron lo que pudieron, pobres, ¿no?
Lo bueno es que los rusos supieron aprovechar el motor de Von Braun en todo su potencial y los americanos tuvieron que, con Von Braun en las instalaciones... que fueron las instalaciones aeronáuticas, que después fue la NASA, pues tuvieron que empezar a dosificar. Los americanos crearon el Saturno V y con Sergei Korolev pues crearon el N1 para ir a la Luna, que cuando murió, pues su sucesor pues no supo continuar e hizo una, digamos, una ingeniería mal desarrollada. Es cuando tú ves un coche que dice, bueno, esto voy a intentar arreglar y lo empeoras. Pues... Este hombre hizo esto.
¿Y los famosos Foo Fighters?
Famosos Foo Fighters...
Recordemos aquellas bolas.
Sí. Curiosamente salían del mismo sitio donde Von Braun tenía las V2, en Peenemünde.
Peenemünde, sí.
Decían que atacaban aliados y alemanes. Realmente solamente atacaban los aliados. Por tanto, tenían que ser de lanzamiento alemán.
Claro, y muchas de estas cosas, que unos han dicho que sí, otros desmienten y demás... Me da la sensación de que muchas cosas extrañas que están pasando hoy en día.
Sí.
Por eso te decía antes que quizá es menos extraterrestre de lo que nos imaginamos. Sí. Eso sí, y estoy convencido que existe alguien más. Ahora, que estén más evolucionados, menos, que contacten más con nosotros, es otro tema. Pero claro,
es un tema aparte.
Si en la Segunda Guerra Mundial unas lucecitas, unas bolas luminosas, pasaban cerca de los aviones...
No, pasaban cerca, se acoplaban
al
fuselaje y desconectaban los motores.
Exactamente. No, y en algunos casos había alguno que pasaba y el avión se desintegraba. Sí. Entonces, quiero decir, eso no se ha sabido nada más. Esto es un arma secreta impresionante.
Sí.
Y ha quedado ahí.
De momento, que sepamos, esto es el tema de los Foo Fighters...
¿O se lo llevaron los rusos?
No tengo ni idea. Lo que sí que te puedo decir es que actualmente hay muchas armas de energía en los ejércitos, sobre todo americano, probadas, cañón sobre raíles, cañón de energía, cañones sónicos, todo esto funciona. La verdad es que sabemos que todo tema militar, ahí quedó.
Guerra bacteriológica, etcétera, etcétera.
Etcétera.
Amado, se nos ha pasado ya El tiempo.
Me ha pasado volando.
Ha sido un placer tenerte con nosotros. Volverás. Prepararemos más cositas y iremos sacando esos misterios. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto, compañero.
Muchísimas gracias, Amado Carbonell, porque desde luego tiene temas de los que hablar y muy interesante todo lo que nos ha contado en esta realidad oculta. Muchas gracias y también a ti, por supuesto, José María Ibáñez.
Gracias a ti, hasta la próxima.
A ti sí, te esperamos el miércoles que viene en una semanita aquí en nuestros estudios.